Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a LR Más Economía. Este es el programa económico del diario La República. Hoy estamos miércoles 24 de enero del año 2024. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, y su vicepresidente, Waldemar Cerrón, fueron denunciados constitucionalmente por promulgar la autógrafa de ley que modifica la ley forestal y de fauna silvestre, que ha despertado alarma mundial y genera rechazo de diversos sectores del país por considerar que estos cambios son nocivos y se podría deforestar mucho más nuestra Amazonía. Sobre esto vamos a hablar el día de hoy con Mauricio de los Ríos, él es doctor, auditor ambiental, experto en fiscalización y gestión ambiental. Pero antes, La República se renueva para darte la información que necesitas para construir tu futuro, más contenido, incorporando nuevas secciones y temas de interés, más opinión, convocando voces plurales y relevantes de nuestra sociedad, más investigación, revelando con rigor los hechos de mayor interés social. Para estar informado, lee La República y visita la página web república.pe. Vamos a ver cómo empezó el dólar. Hoy lo vemos en pantalla. Los cambistas compran el dólar en 3.74 y lo venden en 3.76. En la casa de cambio digitales se compra el billete verde en 3.75 y se vende en 3.77 soles en promedio. Ha subido relativamente un poquito el precio del dólar. Estamos ya con nuestro invitado. Muy buenos días, doctor Mauricio de los Ríos. Bienvenido a La República.
Muy buenos días, señores Rumi Ceballos. Agradeciéndoles de ya esta invitación para poder ilustrar un poco a la población sobre la situación que estamos viviendo con esta ley que han dado, la 31973, y sus repercusiones.
Así es. Doctor, justamente la autógrafa de ley modifica justamente la norma forestal, la ley forestal y de fauna silvestre, y esto ya está generando mucha controversia. A priori, desde su punto de vista, como una persona que conoce del tema, ¿cuál es su opinión sobre estos cambios en la norma?
Bien, mire, empezando desde el título, la ley que dice, modifica la ley forestal, la 29.763, y te dice, y aprueba disposiciones complementarias, pero te dice orientadas a la zonificación forestal. No nos hemos dado cuenta que la ley y el reglamento forestal ya hablaban de zonificación. Uh-huh. En todo caso, habría que poner y sincerarnos cuántas veces CERFOR ha ampliado la no hacer la zonificación forestal. Segundo, ¿cuántos concursos forestales para concesiones se hicieron sin hacer la zonificación o no era necesario? Para saber en qué estado entregábamos las unidades de aprovechamiento de las concesiones. No, simplemente las hemos trasladado sin verificar un tema de zonificación. Entonces, esa situación me conlleva a pensar un poco en la norma que hemos sacado y quisiera pasarla rigurosamente por el manual técnico de legislativa, que lo saque el Ministerio de Justicia, donde te dice la estructura y la necesidad de esa ley. Entonces me pregunto, evaluando esa norma, si vamos a determinar si la materia que se pretende regular requiere la aprobación de una ley. Pero si esa ley ya tiene una ley orgánica.
En ese sentido, doctor, si tiene ya una ley orgánica, en todo caso estaba de más estas modificaciones. Ahora, obviamente se trata de una ley que ha sido aprobada de manera, por insistencia por el Congreso de la República, esto ya había sido observado por el Ejecutivo. Obviamente había una opinión desfavorable de las entidades pertinentes y además sobre esta ley se ha presentado una denuncia constitucional, la vamos a ver en pantalla, es importante decirlo. Esto es importante señalar que esta denuncia fue presentada contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto, y el vicepresidente del Legislativo, Waldemar Cerrón. Doctor, ¿considera usted que procede una denuncia constitucional contra los citados congresistas debido a haber aprobado de manera inconsulta, posiblemente, con dos reconsideraciones que no fueron atendidas en el Congreso y que de alguna manera está violando sus normas en el Legislativo?
No solamente están violando normas, sino que están usurpando funciones propias para dejar de lado el tema forestal, cuando el tema forestal es el sector minagri, el sector ambiental. Entonces no pueden usurpar funciones. Y por último, si hablamos de 3.000 o 9.000 juicios, van a usurpar las funciones de procesos que están en giro, van a usurpar funciones del Ministerio Público o del Procurador, cuando la materia que se está litigando es de interés privado, es interés público, intereses difusos, y hay muchísimos acuerdos plenarios que sobre eso no procede. O sea, eso tiene un interés particular, que es lo que hay que entender. Lo que sí veo, y aplaudo, es esa valentía de la ingeniera, es que yo no hubiera ido más allá, no solamente del presidente y del vicepresidente, sino de los partícipes. ¿Cuándo nació? Porque el mismo manual me exige a mí quiénes están detrás de este interés particular y quiénes son los beneficiarios. Si hablamos de una exposición de motivos, hay intereses. Bueno, pues, ¿y dónde está esa lista de intereses? Al margen de los 3.000 o 9.000 que están siendo procesados, que lógicamente uno agarra y dice, se acerca donde la ministra del Ambiente y dice, doctora, tenemos 3.000 o 9.000 casos, van a ser archivados. Cuando lo lógico era actuar de oficio e interponer una acción de amparo contra esta norma, y siendo el Estado que debe de actuar de oficio o a petición de parte, en este caso de oficio, y no esperar. Lo que tenemos acá es una acción constitucional, sí, perfecto, pero de una mujer particular, un civil.
Así es, estamos hablando, precisamente, estamos hablando de la ingeniera forestal Lucila Pautrás, que ha tenido, digamos, la valentía, como usted lo dice, de presentar esta denuncia por constitucionalidad al presidente del Congreso. Pero ¿por qué esta norma es inconstitucional desde su punto de vista, doctor?
El artículo 66, 70, también 72, también señalan acerca del que el patrimonio del Estado lo tiene el Estado en dominio. No la tienen los intereses particulares. Es como si sacáramos una norma que señalara en delito de peligro que esta noche está permitido manejar con 2 puntos de alcohol en sangre. Pues solo por esta noche. Mañana ya no. Esta norma, que para mí es un delito de peligro, lo que va a hacer es simplemente perdonar, condonar a los que ya han cometido infracción. ¿Dónde se ha visto eso? O sea, tenemos normas internacionales. Tenemos el suelo, biodiversidad, cambio climático. Y algo que todavía me sorprende, que no está en la exposición de motivos, del daño al suelo forestal, a la estructura. ¿Cuánto tiempo se demora en tener el suelo forestal, el subsuelo forestal? Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta la valorización de lo que va a perder el Estado en el llamado suelo forestal, en la inversión. Y no solo con eso, ustedes pasaron un video muy corto, muy interesante. ¿Alguien se ha preguntado cuánto cuesta el callejón minero en Madre de Dios? Uh-huh. ¿Qué pasa si convierto a la selva en pequeños callejones mineros, pequeños huecos suizos, que mañana más tarde me va a ingresar la coca, la planta o la minería ilegal? Estamos haciendo una norma criminal contra el bosque, y hablar de sobre el bosque es hablar sobre la vida, la afectación de ciclos, el suelo me da de comer, importante, los alimentos. Entonces, las lluvias, no las van a faltar lluvias. Entonces, tenemos problemas que en ese ciclo hidrológico y los servicios ecosistémicos los estamos perdiendo.
Doctor Mauricio de los Ríos, justamente aquí en el programa estuvo Lucila Pautrás hace poco. Ella afirmó que aproximadamente se han deforestado 11 millones de hectáreas. Esto representa, como señala ella, 2 territorios. Estamos hablando de Loreto y Ucayali juntos. Esto es terrible. Obviamente esto ha generado la alerta internacional y hay 4 países que ya han lanzado un pronunciamiento conjunto. Estamos hablando de Alemania, Canadá, el Reino Unido y Bélgica. En ese sentido, ¿cómo nos ven en el Perú respecto a estas decisiones que atentan, digamos, el ecosistema como la Amazonía en el país?
Hay que tener en cuenta que tanto Serfor como Minam, cuando hablan de menos cantidades de hectáreas, de millones. Y lo digo que cuentan a partir del año 2000, según las revistas y los libros que sacan. Lo cierto es que no publican una verdad. La deforestación no es del año 2000, viene de más atrás. Por lo tanto, si hablamos aproximadamente, de repente ella tiene mayor información, yo tenía 7, 8 millones, es decir, nos quedamos en 67, 66, pero con 11 ya la figura cambia. Y el otro tema es la desertificación, la degradación de esos suelos. Y justamente los países que han intervenido son los aportantes. Entonces, ¿cómo quedamos con los convenios? ¿Cómo quedamos con los convenios? Así como hay un grupo de peruanos, comunidades nativas y empresas que han enviado a la embajada de Estados Unidos, que todo está bien, que todo está perfecto, que no se va a paralizar la zonificación. Cuando leo esa lista, ninguno pertenece a IDC, ORAU o a FENAMAT, lugares donde yo he trabajado, las comunidades nativas. Uh-huh. Son comunidades que de una u otra forma e indirectamente posiblemente estén procesadas. Y aparecen, lógicamente, otra gran lista de empresas de monocultivos. Uh-huh. Entonces, si firman eso, es que yo veo que hay un interés particular. El interés público deja de lado.
Así es.
El interés ambiental queda de lado. Entonces, ¿de qué estamos hablando y a quién estamos favoreciendo? Uh-huh. Ya los acuerdos plenarios son claros. Entonces, los aportantes dirán, yo te estoy dando para qué. Uh-huh. Entonces, nos olvidamos de algo que la Contraloría siempre nos ha enseñado. Uh-huh. Eficiencia, eficacia en el gasto, valor público y objetivos a la ODS. Muy doctor, bien, yo le paso esas cuatro preguntas a esa norma y no rinde.
Doctor Mauricio de los Ríos, es importante lo que usted señala y nosotros en La República hemos publicado un editorial, esto ha sido el día lunes 15 de enero, lo vamos a ver en pantalla, donde se cuenta allí un pronunciamiento de la Asamblea de Gobernadores Regionales quienes piden la derogatoria de la norma. Nosotros en La República hemos puesto un editorial el lunes 15 de enero, donde justamente se está señalando que ahí hay complicaciones y se está demandando la derogatoria de la norma. ¿Qué le parece a usted lo señalado por los gobernadores regionales que justamente están pidiendo derogar la norma?
Primero, aplaudir a los gobernadores, porque a esos gobernadores están defendiendo a las concesiones forestales, a los predios privados, a las comunidades nativas, a los predios privados, etcétera, y a las grandes concesiones que son buenas, que tienen certificaciones internacionales, que no se quieren ver atacados por la minería, la coca o las invasiones. Entonces, la cosa es clara. Yo quisiera opinar un poquito más allá de esto.
Un momentito, doctor. Antes de eso, para aclarar, queremos ver el comunicado. Muy breve, es importante lo que usted ha señalado y tiene relación con lo que dicen justamente los gobernadores. Allí están señalando claramente, no podemos permitir que la tala ilegal, la minería ilegal, el tráfico de tierras y el narcotráfico sigan fortaleciéndose en nuestros territorios. Y al parecer esta norma, esta ley aprobada en el Congreso por esta persona que ya están denunciados constitucionalmente, sí afectaría a esos territorios. ¿Es así, doctor?
Es correcto. Lo que va a hacer es que esto se invada poco a poco. Pero quisiera ir un poquito justamente cuando usted me interrumpió. Lo que usted dice es correcto y los resultados son concretos. Tenemos aproximadamente, y el procurador lo puede decir en una entrevista, ¿cuántos juicios tiene? ¿35,000? ¿40,000? ¿32,000 juicios? ¿De esos cuántos pertenecen a tal ilegal, a minería o contaminación? Luego nos vamos a trasladar en ese mismo camino a la unidad de inteligencia financiera. Ya no encontramos delitos, encontramos tipologías. Entonces, cuando no nos curamos en esta etapa de delitos, es que no nos damos cuenta que no tenemos un sistema de prevención. Tenemos cinco sistemas: el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, el SINEFA, las EFAS y el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Y casi todos los delitos están relacionados a esa materia. ¿Los delitos de dónde nacen? En la área administrativa, ley penal en blanco. Uh-huh. Quiere decir que algo sucede en el Ministerio del Ambiente. Los sistemas son de hace 20 años. Uh-huh. La pregunta, ¿no merecen actualizarse, revisarse? Porque dentro de esos sistemas, muy poco habla sobre prevención o prácticamente nada. No tenemos un sistema nacional de lucha contra los delitos ecológicos. Doctor, a esto quiero sumarle.
Sí, permítame interrumpirle un poquito justamente sobre ese tema. Quiero que es importante señalar que se han cuantificado aproximadamente en 10,000 los procesos judiciales por deforestación, pero 3,000 estarían a punto de archivarse tras la promulgación de esta norma. ¿Esto efectivamente podría ocurrir?
No, señor, porque si un procurador o un fiscal me lo archiva, yo lo denuncio, le abro un proceso disciplinario. ¿Sabe por qué? El decreto legislativo le dice que es el titular de la acción penal, no el titular para archivar. Por lo tanto, una norma mal hecha ya te dice que aplicas los principios generales del derecho. Segundo, en realidad, como procurador debiste haber actuado tú primero para presentar esa acción de amparo. Omisión de funciones. Uh-huh. El silencio es un pecado. El silencio es un pecado. Entonces no puedo yo con esa facilidad decir voy a beneficiar en primera a 3.000. ¿Con qué interés? Si el interés es público, si hay una acción de inconstitucionalidad, si es una norma mal hecha y los acuerdos plenarios son claros. La norma, me voy a la 2744. Si yo veo normas mal hechas, pues aplico los principios generales del derecho y cumplo como mi función como procurador. Si no, pregúntenle al procurador general cuál es su obligación. Y tiene que instruir a su procurador ambiental porque él debió haber sido el primero en interponer una acción de amparo y no una mujer. Bueno, tenía que ser Molinera, un excelente profesional. O tenía que ser el Ministerio Público. Pero ¿quién nos defiende? Se supone que es el titular de la acción penal, de la persecución estratégica del delito. En este momento quien persigue el delito es una civil, una mujer forestal. No es un procurador, no es un funcionario público, ni una fiscal adjunta, ni una coordinadora. Necesitamos que esa que norma que sale se caiga inmediatamente, sea observada por calidad regulatoria y por las consecuencias que esta tiene. Entonces necesitamos buenos profesionales que actúen rápido. El ambiente no espera, las consecuencias son graves. El silencio es un pecado.
Doctor, estamos en LR Más Economía, este es el programa económico del diario La República. Nos interesan estos temas porque obviamente tenemos varios tratados de libre comercio con la Unión Europea, con Estados Unidos, con Canadá, y los cuatro países que son justamente cooperantes con el Perú están preocupados en lo que podría pasar en la selva peruana. Lo que hace esta norma, según lo que usted ha señalado, es legalizar lo ilegal, lo que no está permitido por la Constitución y las normas relacionadas al tema. ¿Qué tan grave es este asunto y si estamos preparados desde las fiscalías para poder atender esta situación, doctor?
Lo que pasa es que aquí las cosas son claras. El fiscal de la Nación tiene que sacar sus directivas sobre esta norma e interponer la acción de amparo y sumarse a este esfuerzo. La coordinadora tendrá que presentarle un proyecto con toda la base de datos y la crítica hacia eso y presentarla inmediatamente. Porque lo lógico era que es el Estado que tiene que ir contra esa norma irrita, nula, que va más allá, pisotea una ley orgánica, pisotea la constitución política, pisotea los convenios y tratados internacionales. O sea, las consecuencias son graves. Es como preguntarle cuánto cuesta el suelo deforestado. ¿Alguien se ha preguntado? ¿Cuánto es lo que cuesta? ¿Y a quién beneficia? Entonces, si no sirve el Código Penal, entonces, ¿para qué está el Poder Judicial y el Ministerio Público? ¿Se ha preguntado que el Poder Judicial y la Fiscalía trabajan solo para delitos consumados? ¿Qué dice el título preliminar penal? Este código es eminentemente preventivo. Y entonces, ¿dónde está el sistema de prevención? Porque todo lo que vemos son delitos consumados. ¿Y doctor, dónde está la persecución estratégica del delito? Yo no la veo. Yo me recuerdo que la tenía en el año 2011 con la autora Gladys Echaíz. Ya se acabaron los diagnósticos de fiscalización ambiental.
Doctor, a propósito de ello, ¿cree usted que hay preparación en la Fiscalía, en la especialización de estos temas forestales, para atender justamente estos casos? ¿Cuántos fiscales aproximadamente se encargan de estos temas que, como sabemos, son de aproximadamente 10.000 procesos judiciales aproximadamente?
Bueno, esa es una pregunta. Yo ya me retiré del año 2011, 2012, y hoy en día tengo conocimiento que los fiscales ambientales ya no están sentados ahí. Habría que preguntarse dónde están sentados el 60 o 50 u 80% de los fiscales ambientales. No sé qué número, pero ya están ocupando otro puesto. Quiere decir que esos fiscales que fueron capacitados por el gobierno de Estados Unidos y otras instituciones ya no ocupan ese cargo. Uh-huh. Ahora son provisionales. Hemos sacado los mejores fiscales capacitados para que ocupen otros puestos. No sé en qué cantidad. Habría que preguntarle cuál fue la intención de poner fiscales que tenían capacitaciones de más de 8 años para luego mandarlos a que ocupen otro puesto. Y ese es un tema importante.
Así es.
Y lo otro es los fiscales de prevención en materia ambiental, que tampoco existe, no está como política, pero sin embargo te lo obliga. El artículo primero, este código es eminentemente preventivo, y la persecución estratégica del delito yo no la veo escrita, no la veo planificada, no veo la línea de base en fiscalizaciones ambientales a nivel regional que se hacían en mi época, en el año 2011. Y por último, ¿dónde está el manual de investigación de delitos ambientales?
Importante.
¿O es que hubo un fiscal de la Nación que lo archivó y lo dejó bajo cinco puertas? O sea, nos estamos quedando en la materia ambiental. Y lamentablemente, como toda institución del Estado, hoy en día está en crisis o debilitada.
Así es.
Y eso es doloroso.
Doctor Mauricio de los Ríos, lamentablemente el tiempo nos ha quedado cortísimo. 15 segundos para redondear el tema. Con esto nos vamos, doctor.
Nada, primero felicitar a la ingeniera, y creo que necesitamos más mujeres de muchas universidades, y en especial el Colegio de Ingenieros, que lo veo en silencio, al Colegio de Abogados, a la Comisión Ambiental. Y lógicamente yo le pediría al señor procurador que no le diga que va a archivar 3.000, que diga que va a firmar la acción de amparo constitucional contra los congresistas. Basta de silencios, y lo mismo va para el Ministerio Público. Yo les ruego, es una institución que amo, quiero, la amo y la quiero y la respeto por los 14, 15 años que he estado ahí. Yo creo que ya es hora de que nos enfrentemos al Poder Ejecutivo en las condiciones en que estén, porque la materia ambiental es hablar de vida.
Así es.
Es hablar de los futuros. Quisiera terminar con unas palabras que hizo una vez un ministro y me enseñó y me dijo: ¿cuál es el país que queremos? ¿Al 2030? ¿Al 2040? ¿Al 2050? Porque nosotros no vamos a vivir. Tenemos un ciclo corto.
Así es.
Y ahí serán nuestros hijos y nuestros nietos.
Bien, doctor, muchísimas gracias. El doctor Mauricio de los Ríos, gracias por estar en LR Más Economía.
Muy buenos días.
Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con Mauricio de los Ríos, él es doctor, abogado, auditor ambiental, experto en fiscalización y gestión ambiental. Nos vamos ya, pero antes, La República se renueva para darte la información que necesitas para construir tu futuro con más contenido, incorporando nuevas secciones y temas de interés, más opinión, convocando voces plurales y relevantes de nuestra sociedad, más investigación, revelando con rigor los hechos de mayor interés social. Y para estar informado, te invitamos a leer el diario La República y visitar también la página web www.larepublica.pe. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana con un programa importantísimo para usted. Tupananchiscamo, Huarquecuna, Panaycuna, Yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.